Herrera en COPE.
Estar informado.
Y aquí seguimos en Herrera en COPE con Ángela Martialay, con Teodoro León Gross, con Álvaro Nieto. Antes de saludar a Antonio Naranjo y escuchar a los oyentes, hay una cita esta mañana importante, es esa nueva reunión bilateral de esa mesa entre el gobierno de España, entre el gobierno de la Generalitat de Cataluña, con pocas diferencias, aunque haya fuegos artificiales previos, aunque hayamos visto tensiones, porque aquí la verdadera tensión ahora mismo se está viviendo en el propio gobierno de la Generalitat, después de que la presidenta del Parlament, que es de Junts, que es del partido de Puigdemont, pues haya sido enviada a juicio por corrupción. Y ahí está Esquerra, y ahí está también la CUP, que están tensando la cuerda, y lo que están pidiendo es suspender a la propia Laura Borràs, acusada de un delito de prevaricación. Recuerdo, es Álvaro la presidenta del Parlament de Cataluña.
Claro, es que esto es un escándalo gravísimo del que apenas hablamos, porque claro, estamos con los ERE, que obviamente pues son muy graves también, pero es que tenemos a la actual presidenta del Parlament de Cataluña enviada, como has dicho tú, a juicio por delitos gravísimos también de mala administración pública, es decir, de troceamiento de contratos, de adjudicación a dedo. Es decir, estos hechos por sí mismos hubieran obligado a dimitir a esta señora desde hace ya meses. Y sin embargo ahí sigue atrincherada a la mesa. Y en Cataluña no hay precisamente unanimidad al respecto. Como estabas tú contando, hay una polémica sobre qué hacer, ¿no? Pero es que deberíamos tener todos claro que ante hechos tan graves lo que hay que hacer es echar un paso al lado, y si la justicia te acaba dando la razón, pues bueno, vuelves con todo el derecho del mundo a tu posición política y a tu carrera política. Pero no podemos tolerar que gente con este historial a sus espaldas esté en la primera línea de nuestras instituciones.
Antonio,
y además que es por un caso de cuando ella estuvo al frente del Instituto de las Letras, de la Institución de las Letras Catalanas, y por favorecer realmente prácticamente a su pareja sentimental, es lo que se ha visto de la instrucción, por fraccionar contratos, por generar contratos presuntamente falsos. Es decir, son delitos muy burdos. Lo que pasa es que el nivel de exigencia a los dirigentes públicos hoy en día, yo creo que la sociedad tolera ya todo.
Ahí el
todo.
Nivel de exigencia lo marca el reglamento de la propia Cámara Catalana, que indica que Borràs tendría que abandonar el cargo, de la que no hay que olvidarlo, es la segunda autoridad de toda la comunidad autónoma. Antonio Naranjo, ¿cómo estás? Buenos
Aquí
días.
Aquí estamos, buenos días.
Bueno, imagino que los oyentes hoy nos han contado muchas cosas de los ERE y de todo lo que
sí,
está pasando.
Es que además esto del delincuente honesto, de que se han inventado para Griñán y Chávez, es que es maravilloso, ¿verdad? ¿No te suena un poco así como, no sé, el caníbal vegetariano, el mercenario pacifista o el millonario pobre? Y no miro a nadie, Pablo Iglesias.
Bueno, ¿qué nos han dicho en cuanto a los ERE, lo primero?
Pues mira, si te parece, primera descarga de oyentes, nos hemos quedado en Andalucía para escuchar a los andaluces, que son los que mejor lo conocen y los que más afectados estaban de manera directa. Son Josefa, María, Miguel, Luisa y otro Miguel, entre tantos otros.
Que sienten pena porque Griñá ha sido condenado hace seis años de prisión. Vamos a ver, si ha sido condenado y ratificado por el Supremo es porque ha delinquido, ha malversado dinero público que iba destinado a parados andaluces. De eso sí hay que tener pena, pero de Griñán no.
Yo le digo la verdad, si Griñán llega hasta el indulto y se le da, es para no querer más la justicia en todo lo que queda de vida, porque es desvergüenza. Han sido muchos años y nadie se hace responsable y nadie se dio cuenta y nadie sabía nada. Vamos, es vergonzoso.
Nada más que se habla de que está condenado Griñán, el mismo que Griñán, y todos los demás, que es más importante, que no solamente es Griñán, que a sus 7 años o 9 años de condena, es todos los demás, que nada más que se habla como si nada más que hubieran que los héroes condenados a una persona. Es que son muchísimas más.
Vaya por Dios, el pobre del señor Griñán. Qué bueno y qué... Pero bueno, vamos a ver que es un corrupto. Que el señor Rajoy no robó a nadie. Ni nada, no hizo nada malo. Y lo han estado avasallando hasta que lo echaron de la Moncloa.
Madre mía, pero si esta gente que ha robado se le sigue defendiendo como que son honrados, pues ya los honrados, no sé qué serán, vamos, los que no sean honrados. Que seguir diciendo que son honrados es que hace falta ser caraduras, ¿eh?
Luisa me ha recordado cuando hablaba del pobre Griñán, esa canción de Triana Pura, que era un típico, un clásico del verano, la del Probe Miguel. ¿Qué le está pasando al Probe Miguel? ¿No? ¿Qué le está pasando al Probe Griñán? Decía uno de los oyentes que solo nos estamos centrando en José Antonio Griñán. No, hemos recordado aquí también a todos esos exconsejeros con condenas de prisión y el resto de condenados. Ahí está Magdalena Álvarez, que fue ministra con Rodríguez Zapatero. Ahí está también Gaspar Zarri. Está también el propio Manuel Chávez, que aunque no vaya a ir a la cárcel, pues conlleva también ese delito de 9 años de inhabilitación, ¿no?
Yo creo que el total, seguro que Ángela se lo sabe mejor, pero yo creo que eran 19
una condenados. Una veintena, sí.
O sea, que es que, en fin, es más fácil encontrar a alguien que no ha sido condenado, ¿no?, que a alguien que haya sido condenado, tardan menos.
Hombre, es que yo lo he dicho antes, yo creo que se ha condenado a una forma de hacer política. Es que la red clientelar de los ERES se mantuvo durante más de una década en Andalucía. Y quienes han estado sentados en el banquillo de los acusados y ahora han sido condenados en firme eran los exconsejeros, los expresidentes, los exaltos cargos de las consejerías. Es decir, no eran personas que pasaban por allí. Yo creo que lo que va a reflejar esta sentencia es lo que al final las investigaciones periodísticas y la instrucción de la jueza Laya puso de relieve, ¿no?, que era un sistema institucionalizado dentro de la Junta de Andalucía.
Y ya no es solo una forma de hacer política, sino que cuando se dice no, es que no eran conscientes, es que se buscaba con esa coartada social que decíamos antes de las buenas intenciones. Cuando la jueza Mercedes Alaya solicitó a la Junta de Andalucía las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno, en tres ocasiones encontró a Laya que en tres ocasiones se había frenado y se había descartado ese procedimiento. Hubo después, de hecho, de incorporarlo, y Gaspar Zarría, por cierto, estaba en las reuniones previas del Consejo de Gobierno en las que esto se aprobaba, hubo hasta 15 veces en que la Intervención General emitió un informe alertando de que el procedimiento era irregular. Hombre, decir que se desconocía, francamente, es muy difícil.
Hemos escuchado lo que nos han dicho desde Andalucía. También han llegado muchos mensajes, como no, desde el resto de España.
Para estar 3 meses, Herraiz, pero si te parece, damos una pequeña vuelta por España para escuchar lo que piensan por ahí fuera de este mismo caso. Son Vicente de Valencia, José Luis de Fuenlabrada, Faustina de Barcelona y Amor desde Valladolid.
Ahí hay un tapado que se llama PNV. ¿Qué dice el PNV de la sentencia de los ERE? Va a seguir manteniendo a Sánchez en el gobierno, va a seguir siendo cómplice de la corrupción del PSOE.
Por menos de lo del señor Griñán, le fue presentada una moción de censura a Mariano Rajoy y fue nombrado presidente del gobierno Pedro I.
¿Ustedes recuerdan cómo el señor Sánchez llamó en la televisión indecente al señor Rajoy, no? Bueno, pues yo le diría al señor Feijóo que a veces hay que morder para que no te muerdan a ti, sobre todo por el bien de los españoles.
Me quedo corta cuando digo que los del ERE, los ladrones esos que robaron para enriquecerse, para droga y para todos los vicios que hay sobre la tierra, me quedo corta cuando digo que son Alibaba y los 40 ladrones.
A mí me ha recordado uno de los oyentes un sonido que hemos puesto esta mañana de finales de mayo de 2018, para ser más exactos, el día 30, que fue cuando se celebró el debate de investidura. Era el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el que contestaba a la réplica al socialista Ábalos, que había sido el encargado en aquel momento de defender esa moción.
Señor Ábalos, cuando llegue la sentencia de los ERES, ¿se van a poner usted una moción de censura a sí mismo?
Una pregunta. Ahora no habría que trasladársela a Ábalos. ¿Dónde estará? ¿Dónde andará el exministro entonces? Claro, a él sí, a él, uno de los que purgaron entonces. Pero sería interesante, sí, qué piensa el PNV, que fue los que se sumaron entonces a aquella moción de censura, y todos los que por una frase perfectamente intencionada, dirigida del juez José Ricardo de Prada, se derivó luego en aquella moción de censura.
Sí, o sea, evidentemente la historia se le ha vuelto en su contra al Partido Socialista, pero bueno, esto ya lo sospechábamos desde aquel día, ¿no? Lamentablemente aquella historia ahí quedó y efectivamente el Partido Socialista ahora tiene el desparpajo de decirnos que esto no es corrupción, que esto es otra cosa.
Aquella moción construyó la actual mayoría de la legislatura, esa mayoría que Pablo Iglesias contribuyó decididamente a vertebrar. Y tú preguntabas antes, Antonio, por la reunión de hoy. Es curioso que de un tiempo a esta parte se diga que Pedro Sánchez es un tipo muy inteligente que está logrando mantener una mesa de negociación en la que no se negocia nada, en la que no se avanza nada, en la que tiene entretenida Esquerra, que está fuera completamente de juego en sus progresos. Bueno, esto es falso. Esto es falso. En esta, yo no sé cómo se van a mover los próximos. Hoy llegan a la mesa de negociación con el propósito de que se modifique el funcionamiento del Tribunal de Cuentas o de que el delito de sedición desaparezca para futuras ocasiones. Es evidente que digamos que hay un programa de impunidad judicial que titula hoy algún periódico, diría que es el Mundo, pero Esquerra en estos 10 meses que han pasado desde la última ocasión. No se puede decir que haya llegado, que le haya salido gratis al gobierno el periodo. Lo que ocurrió con el CNI tiene una importancia extraordinaria, pero extraordinaria. Y ese es un triunfo que se anota a Esquerra, que logró desacreditar a los servicios de inteligencia con un relato comprado por el gobierno, siendo absolutamente insostenible.
Bueno, hemos hablado de pensiones también, sí. De esa subida. En función del IPC, para los 9 millones de pensionistas que hay en España, y también han opinado de esto los oyentes de Herrera en Cope. Antonio.
Desde luego, me permito hacer un resumen. Los pensionistas creen merecérselo todo y creen no deberle nada a Sánchez. Y son, como siempre, los más razonables. Son Carmen de Madrid, María de Burgos y Charo desde Extremadura.
A mí me gustaría, claro, que me subieran el oro y el moro, pero tengo que reconocer que no hay dinero, que estamos endeudados hasta las cejas, que es imposible que puedan subir al IPC las pensiones. Hoy, ojalá, Dios mío, pero yo comprendo como pensionista a mi marido y me gustaría ganar lo que fuera, que no puede ser que no hay dinero, que nos suban menos, pero que las pensiones las tengamos seguras.
Bastantes amigas y bastantes amigos que tienen menos pensión que yo porque han cotizado menos, pero han ganado más que yo durante su periodo de trabajo y compensan que se han podido comprar más de un piso y compensan menos pensión con los alquileres de los pisos que se han comprado mientras ganaban más que yo y cotizaban menos. Hay mucho que hablar sobre lo de repartir las pensiones y cómo repartirlas.
Pedro Sánchez cree que nos va a comprar a los pensionistas subiéndonos la pensión. Se ha equivocado bastante. Podrá comprar algunos, como todos los partidos, pero no nos va a comprar. Súbenos lo que tú quieras. Muy agradecida a que lo subas, pero no vas a tener más votos, corazón.
Es que no vamos a encontrar ningún pensionista que se muestre en contra de que le suban más la pensión, ¿no? Vamos, o a lo mejor vosotros conocéis alguno.
No, hombre, no, ellos querrán que le suba la pensión, pero bueno, sí hemos escuchado gente que es sensata, ¿no?, diciendo que en estos momentos no hay dinero, el gobierno se va a enfrentar a un problema con eso de indexar las pensiones al IPC, importante.
Claro.
Y una cosa que quería decir antes de la moción de censura y de la sentencia de la Gürtel, en ese caso hay que recordar que el Tribunal Supremo, cuando esa sentencia fue a casación, dejó dicho que la Audiencia Nacional se excedió en sus razonamientos jurídicos sobre el PP y la responsabilidad que tenía, porque si recordáis, el PP ahí era responsable a título lucrativo, no tuvo responsabilidad penal, sino tuvo responsabilidad civil, y luego eso quedó nada.
Que además en esa sentencia, Ángela reconocía expresamente que el PP en ese caso no conocía ni era responsable de los hechos, pero sí se benefició y por tanto tenía que abonar una cantidad, ¿no? Era sobre 240,000 euros.
Dejadme decir algo sobre lo de los pensionistas, porque indudablemente todos estamos de acuerdo que cuanto más ganen mejor y que hay pensiones muy bajas en España. Pero hay que recordar algo que muchas veces se nos olvida. Cuando vienen mal dadas, los pensionistas son los que mejor protegidos están porque tienen una renta asegurada. Es decir, cuando vienen mal dadas, lo que hay que hacer y lo que un gobierno responsable debería hacer es preocuparse más por aquellos que no tienen trabajo, que no tienen ingresos, que se van a quedar en la calle. Esos son los que realmente más van a necesitar la ayuda del Estado. Y no parece que estos sean los mejores tiempos para dedicarse a hacer subidas tan grandes de las pensiones, porque, insisto, como los hechos demuestran, por ejemplo, durante la pandemia, en España se ha incrementado la brecha aún más entre el poder adquisitivo de los pensionistas y entre la gente que tiene menos de 30 años, por ejemplo. Es decir, deberíamos estar más preocupados por la gente joven que no encuentra empleo, que no tiene un futuro, que aquellos que tienen una renta asegurada y que es verdad que a veces es mínima, que a veces es escasa, pero al menos tienen eso. Y yo creo que un gobierno responsable debería pensar en todos, no solo en una parte, porque le interesa electoralmente.
Son muchos, son 9 millones de españoles y tienen todos derecho a voto. Así que de ahí esa subida. Lo que tenemos ahora es un mensaje de Berti con Bárbara Archilla.
Sí, seguro que estás deseando irte de vacaciones, tú y, tus oyentes, pero es que la subida de la gasolina y el resto de los precios no ayuda, ¿verdad? Tranquilo, porque en Berti quieren que pagues lo mínimo en tu seguro de coche y puedas tener un merecido descanso. Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro, porque puedes contratarlo desde el móvil, desde donde estés, y desde tan solo 180 euros al año. Y además te regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que puedas ponerlo a punto y viajes seguro. Entra ahora en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y a partir de las 10 de la mañana aquí en Herrera en COPE, la compañía la vais a tener con Alberto Herrera. Buenos días, Alberto.
¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás?
¿Qué tenemos hoy a partir de las 10?
Vamos a hablar de incendios. Vamos a hablar de la situación en la que está España. Parece un poquito mejor.
Han evolucionado las temperaturas, los activos mejor.
Evolucionan. Sí. Vamos a pasarnos por Huelva, por Ciudad Real. Y quiero que la gente llame, porque vamos a seguir hablando con los fósforos. ¿Cuándo, cómo sobrevivieron a un incendio? ¿Han escapado del fuego? ¿Se han visto en esas en algún momento? No este verano, sino cualquiera de ellos, ¿no? En el 900 50 60 06 va a ser una hora informativa. Vamos a hablar con personas que nos van a ayudar a entender cómo se apagan los fuegos, cómo se detiene a la gente que causa esos fuegos. Porque es muy interesante saber que, bueno, el 90% ya lo sabéis, ¿no? El 90% de los fuegos son provocados por el hombre. Y bueno, yo siempre se dice, no, se ha encontrado una colilla, pero exactamente cómo sabes que esa colilla es la que ha provocado el fuego, pues lo vamos a ver enseguida. 900 50 60 06. Incendios. ¿Ha vivido un incendio? Me llaman.
Yo creo que todos tenemos en la retina, ¿no? Algún incendio cerca. Sí. En mi cabeza, evidentemente imborrable, ese fuego del año 2005 en los pinares del Ducado de Medinaceli, en la provincia de Guadalajara, en la que murieron 11 personas, 11 brigadistas de un retén contra incendios. Y que supuso entonces, hace 17 años, un antes y un después en la lucha contra incendios, y que supuso también la creación de la Unidad Militar de Emergencias, de lo poco bueno, del gran legado que nos
tú,
ha dejado.
¿Estabas tú en Guadalajara por ahí?
Rodríguez Zapatero, ¿cómo?
¿Estabas tú por allí?
Sí, claro. Yo ya estaba trabajando ahí en la emisora de Guadalajara y cubrí directamente ese incendio y estuve en la zona acompañando a los vecinos, acompañando a los alcaldes y, lo que fue peor después, lógicamente, acompañando a los familiares de los 11 muertos en ese incendio.
Fíjate, pues repito el teléfono. Si se han visto afectados por un incendio, si han tenido que huir de las llamas, 900 50 60 06. Enseguida estaré con todos ustedes.
Todos hemos vivido, ¿no? Álvaro, Ángela, Teodoro, algún incendio cerca, ¿no?
Sí, yo recuerdo.
Pues gracias, sí.
Sí, fíjate, yo recuerdo uno cuando era niño, ahora que ayer se incendió también, hubo un incendio en Mijas. Uh-huh. Ayer me acordé mucho de otro que yo viví de pequeño, que estaba incendiándose toda una montaña al lado de Mijas, precisamente. Yo en aquel momento...
Es una zona muy afectada.
La segunda vez.
Yo recuerdo como hace 30 años, ¿no? Que estando yo en Fuengirola en aquel verano, veía como toda la montaña ardía, claro, y lo veías desde la propia playa, porque se ve la montaña.
Ángela, me decías.
Tremendo.
Que sí, que por desgracia tenemos todos muchos en la retina, ¿no? Hace un par de veranos, uno de los pinares que hay cerca de las playas de Lepe, en Huelva, uh-huh. También ardieron y era tremendo. Y lo que tardan luego, los años que pasan hasta que se recuperan esas hectáreas perdidas, tiene que hacernos reflexionar. Todos los agricultores, todos los ganaderos dicen que el monte y el campo hay que cuidarlo, y los bosques en invierno, para prevenir.
Quien ha vivido en un incendio sabe lo que es que llegue el fuego y que avance tan rápido. 900 50 60 06.
Teodoro, Ángela, Álvaro, a partir de las 10, Herrera en COPE con Alberto Herrera. Gracias, adiós, adiós, adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Chao, chao, chao.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.